es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
La noche.
Comienza Deportes en Agricultura PM en este martes 26. Y desde las 18 horas, Deportes Recoleta se mide ante Rangers, mientras que a las 20:30 Limache recibe a Magallanes por las semis de la liguilla para el segundo cupo del ascenso en la B. La U busca 9, Universidad de Chile se desprenderá de Luciano Pons y Cristian Palacios y ya comienza la búsqueda de su nuevo centro atacante. ¿Será Vargas una opción? La Católica lo miran de Turquía. En la UC aún no pueden resolver el futuro de Gonzalo Tapia y el atacante estaría en la carpeta de un importante club otomano, podríamos decir. Y chilenos por el mundo, en la mira de un gigante, dicen. El volante Rodrigo Echeverría no deja de deleitar con su talento en Huracán, con su entrega más que su talento. Y Marcelo Gallardo habría puesto al chileno como una opción para reforzar el mediocampo de River, mientras que Gary Medel estaría viviendo sus últimos días en Boca, se va seguro. Champions League. Vuelve la orejona, se reanuda la competición internacional de clubes más importantes de Europa con los partidos destacados del Bayern Múnich, PSG y Sporting de Lisboa, Arsenal.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitalenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo le va? Con Metallica, Enter Sandman es esta, ¿cierto? Esta, todos tuvimos nuestra etapa ahí, escolar, universitaria, con este disco. Te digo, por la polera metalera, Guarelo, lo que sea, un ratito.
No.
Nada,
no,
sí, nunca una de Anthrax, por ejemplo.
No, no se usaba.
Megadeth.
No,
Megadeth.
No, ¿cierto? También me gustaba el rock, pero no. No se usaba. Me tocó además. Al final la universidad que está entrando el grunge y sabes como de franela de escocesa, así, ¿no? Pero no se usaba con nombre
Pearl Jam,
claro, no se usaba el nombre de la banda.
En mi época sí, en mi época se usaba todo. Tenías que vestirte como Kurt Cobain, con una polerita abajo, una camisita cuadrilla arriba y un chalequito delgado.
Yo voy a confesar una imbecilidad, porque uno cuando es adolescente hace mucha tontera, entonces yo tenía unos amigos que estaban un curso arriba mío y bueno, está en primero, medio, segundo, como que tener amigos más sí. Arriba te da cierto estatus en la imbecilidad del patio del colegio. Entonces a estos les gustaba Anthrax, ¿te acordás de ese grupo? Que era mesadito. Y a mí no me gustaba, pero estos gallos andaban con las poleras de Anthrax que las comprábamos, me acuerdo, en el Dos Caracoles, abajo, ahí, en Las Palmas.
Las Palmas, ahí.
Exacto, y yo me compraba las poleras, pues, que las encontraba buenas. Sí. Y
la banda no la escuchaba.
Pero no tenía un puto disco en la banda, y no soportaba una canción. Pero bueno, son cosas que uno hace. Uno de mono en la adolescencia se pone a fumar.
Sí, hace toda la
tontera. Toda. Pero bueno, oye, vuelve la Champions, semana de Champions, con un complicado City que ya lleva 5 derrotas consecutivas.
¿Qué changas hay para hoy? A ver,
hoy día te digo de inmediato.
¿Cuál es la cartelera?
Sparta de Praga, Atlético de Madrid a las 14:45. Slovan Bratislava contra el Milan al mismo horario. Y los de la tarde a las 5 tienen que ganar el City ante el Feyenoord. El Bayer Leverkusen contra el Red Bull Salzburgo, el Young Boys frente al Atalanta, que está haciendo una buena campaña en el calcio, y Sporting de Lisboa contra Arsenal. Me parece que es el más destacado del día
City
de hoy.
No va a tener una
Sexta derrota
consecutiva. No sé, pues, sería un exceso ya.
Complicado. Quinta, sexta.
Quinta sí, lleva. ¿Quinta? ¿Hay que pedir la cabeza de Guardiola, Pato? ¿Sería un exceso?
No. Pero va a tener que meterle mano, ¿ah?
Sí, tiene la suficiente capacidad, el suficiente plantel como para no hacer el logo como lo ha hecho hasta ahora.
Oye, el que
no,
se juega...
no creo que sea todo responsabilidad ante la lesión de Rodri. Yo creo que es una parte.
Camaño, ayer con esa teoría. Esa compadre, teoría. Tienen 400 millones de dólares en jugadores. Claro. Y se les cae uno y se viene el equipo. Se cae de pedazo. Por favor. Sí,
no. El que la tiene dura es el Paris Saint-Germain, que enfrenta al Bayern Múnich.
Y viene mal, po.
Y el Paris Saint-Germain está en la posición 25. Está fuera de clasificación por ahora.
Tiene la tabla ahí. Sí, recordemos el nuevo formato.
Tema complicado, ¿eh?
Clasifican directo los primeros.
No me gusta nada.
Ahí
tampoco.
Tiene que decir el.
Sí, los primeros ocho.
Los primeros ocho. No, después nada, otros nada, ocho. Tampoco.
Después del 9 al 24 ya. Juegan el playoff.
Playoff y ahí clasifican ocho más.
Y ahí clasifican ocho más.
Y ahí están los octavos de final.
Carleto, ¿cómo anda ahí el logo?
Carleto está en la posición número 18.
A ver, dame tabla.
Los ocho primeros. Los ocho primeros está el Liverpool. Con 12, el Sporting de Lisboa con 10, Mónaco mismo puntaje, Brest mismo puntaje, Inter de Milán.
El Brest.
Sí, el Brest es la gran sorpresa. Inter de Milán con 10 puntos también. Después, sexto está el Barcelona con 9, el Borussia Dortmund con 9, el Aston Villa con 9.
Ya.
Después te pasas al Atalanta con 8, Manchester City, Juventus, Arsenal, Bayer Leverkusen, Lille, Celtic y Dinamo Zagreb con 7. Después te pasa del 17 en adelante, viene con el Bayern Múnich con 6, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Brujas.
¿Quién es el 24?
Atlético de Madrid y PSV Eindhoven.
¿Y quién se está quedando fuera de los grandotes?
De los grandotes está quedando fuera el Paris Saint-Germain, el Stuttgart, el Shakhtar Donetsk, el Girona, el Red Bull Salzburgo, el Bologna.
El puro PSG.
El Leipzig tiene 0 puntos.
Bueno, un par de malos partidos tiene cualquiera, todo. Patricio, ¿no?
Claro, eso se suele dar. Suele pasar.
Quedémonos en Champions porque habla Simeone sobre este duelo entre el Sparta de Praga en calidad de visitante, qué lindo Praga, pero además de este formato de Champions, el técnico argentino con la opinión de esta revolucionaria forma de jugar por primera vez en este formato, la Champions League.
La Champions te exige dar el máximo, la Champions te obliga a ganar, sobre todo por el formato cual obviamente estamos conviviendo en esta primera experiencia, y el rival es un rival duro, que en Champions se hace fuerte, sobre todo en casa tiene un ritmo importante, y no me imagino otra situación que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, y obviamente controlar toda su intensidad en el juego. Cuando avancemos y cuando ya esté terminando esta primera experiencia, posiblemente todos tengamos mucho más claro visualmente lo que en realidad pensamos, que en realidad hay una situación donde te aprieta siempre a ganar, donde más allá que antes también había que ganar, pero ahora evidentemente jugamos todos contra todos, es una liga que es entre todos y bueno, no está siendo simple para todos.
No está siendo simple, porque aquí... No es que el grupo que siempre tenía un paquete.
Tenía uno.
Te aseguráis 6 puntos.
Uno y medio que eran ganables, que tú lograbas sacar los dos partidos de local o de visita adelante. Pero yo me pierdo, es decir, lo encuentro más desordenado, encuentro que
sí,
no.
Sí, no es justo deportivamente. Es lógico que tú juegues de local con tal equipo y de visita con el mismo equipo. No que de repente te toca de local un caramelito y de visita tal vez te toca un equipo ultra complicado.
Y el problema es que no puedes fallar con ese caramelito porque claro, después no hay partido de vuelta.
Exacto, entonces te resulta que de local te tocó, pucha, te tocó justo el Bayer Leverkusen, que es bravo. Y de visita te tocó, pucha, el Barcelona. Entonces, ¿cuál tenés? Y después no tenés revancha. No, a mí me parece que no... El fútbol competitivo lógico es que tú juegues de local y de visita con el mismo rival para que tenga algún equilibrio, creo yo, a menos que sea un partido definitorio.
Eso entonces con la Champions, que además hay voces de Luis Enrique, lo que decía Mauricio Ricardo Pinilla, que la tiene muy compleja, va a Múnich, a la Allianz Arena, a enfrentar al Bayern de Company. Y el cuadro parisino está abajo, quedando fuera de los 24.
Ha sumado 4 puntos nada más.
Poquito. ¿Qué dice Luis Enrique?
Está más tranquilo. Yo creo que a lo largo de... llevamos 12 partidos de Liga y 4 de Champions, 16. El equipo ha mostrado siempre, a excepción del partido de Arsenal, un rendimiento mejor que el del rival. En cuanto a números, en cuanto a situaciones de ataque, situaciones de defensa, me gustaría que el equipo siguiera en esa línea. Va a tocar en algunos momentos hacer cosas a las que no estamos acostumbrados, pero le va a pasar lo mismo al Bayern. Cuando no tengamos el balón, es evidente que vamos a tener que correr más de lo habitual. Pero esto es así cuando te enfrentas a un rival de este nivel y cuando lo haces en su terreno de juego.
De año atrás. Oye, otra, Íñigo Martínez, por el duelo entre el Inter de Milán y el Leipzig, hablando de la ausencia de Lamine. ¿Cómo se pronuncia ese?
¿Cuál?
La ausencia de
Lamine. Lamine Yamal.
Ah, no, este Íñigo Martínez del Barcelona, po. Sí. Y este es Lamine Yamal, pero ¿por qué me...? Póngame Yamal en la pauta. ¿Qué voy a saber yo cómo se llama Lamine, cabrón? Yamal. Escuchamos entonces a Íñigo Martínez en el duelo Barcelona-Brest.
Sabemos la importancia que tiene Lamine Yamal, obviamente, no te lo voy a negar, nos da mucho, es un jugador muy desequilibrante donde, pues bueno, hace retroceder a la línea defensiva del rival, que encara, saca asistencias, genera mucho miedo, entonces, pues bueno, es un jugador vital, importante para el equipo, eso no puede decir de que, bueno, pues el siguiente que salga no vaya a estar a la altura, cualquiera que salte en el Barcelona está capacitado para jugar y dar el nivel que está dando Lamine Yamal, y no tengo ninguna duda de que todos los que saltan pues intentan dar el 100 o el 200, pero Lamine es Lamine y obviamente pues ahora mismo no lo tenemos, y eso no significa que lo dicho, el que vaya a saltar vaya a dar menos.
Oye, ¿Lamine jugaría en Chile con la regla sub-21 o lo sacarían al minuto 36 cuando ya...?
Pero se cumpla la...
Entonces me van a decir, no, pero es que no sé ileso, si el Barcelona es otra cosa. Sí, pues, si el Barcelona saca a estos jugadores por arte de magia. Porque son buenas generaciones, no, generación dorada. Compadre, se gastan un billete atómico en un proyecto, sí. Proyecto de una institución que apuesta a la formación de jugadores con un concepto, con una forma de ver el fútbol, etcétera. Y salen estos jugadores. Y de repente pasan 3-4 años y no sale ni uno. Pero una cuando salen.
Una inversión, Pancho, que es tremenda. Es decir, ¿sí? Hay un porcentaje de lo que tiene en su presupuesto anual el Barcelona, no sé si supera el 30%. Que se invierte.
Una locura de dinero.
Imagínate.
Sí, pero ¿cuántos réditos le das vendiendo un jugador de 100 millones de dólares?
Lo digo como algo positivo, ¿eh? Digo como algo negativo. Porque acá eso es gasto, pues, es gasto. Bueno, prefieren el modelo de comprar. Pum.
La NFP dijo, no hay plata para inferiores. Lo dijo hoy. Hoy sí, salió. Sí. No hay plata.
Es una locura como no...
¿Para las inferiores?
Para las cadetes.
Lo que pasa es que cada club tiene que velar con sus propios...
Sí, pero ni siquiera para organizar el campeonato.
Ah, no. Bueno,
no, se pasa que hay un problema estructural. Hay un problema estructural, Pato, claro. Sí. Hay una parte que es de la NFP y otra parte que es de los clubes. Colo Colo no tiene jefe de cadete todavía.
Sí.
Todavía no tiene. Están dando la vuelta olímpica.
Les cuento siempre, en 10 años, 5 jefes o gerentes de selección juvenil.
Sí.
O sea, 5 cabezas para qué proyecto resiste así. Pero bueno, eso entonces con la Champions hoy. Mañana los partidos: Sturm Graz Girona, Estrella Roja Stuttgart, PSV Shakhtar Donetsk. Estos tres me los pierdo sin falta. Mónaco Benfica y puede ser Liverpool Real Madrid, papá, 17, reviviendo la final de Kiev el año 2018. Ahí estuvimos. Dinamo Zagreb Borussia Dortmund cuando uno viajaba. Bologna Lille, Celtic Brujas,
hermosa época,
cuando era importante la trayectoria. Aston Villa Juventus. Ahí están entonces los partidos de mañana.
Ser importante, pero papá. Ya no se viaja.
Si se viajan, algunos.
Si viajan algunos.
Sí, pues. Viajan. Bueno, eso con la Champions.
Sí, no viajaba nadie.
¿Nos metemos en fútbol chileno?
Bueno.
Ayer hablábamos de la lista esta de posibles salidas de la U. Y bueno, la U se queda sin 2-9. Luciano Pons, que no anduvo. Pero lo de Cristian Palacios, Pinilla, que se confirma que no se queda. No hubo un ofrecimiento tampoco. Un tipo de 13 goles en el fútbol chileno. Igual es llamativo que no se quede en el plantel.
Es llamativo que no se quede en el plantel,
Si te hacen firmar un refuerzo 13 goles, ¿lo firmás o lo traes hoy día?
Pero es que hay que ver...
Yo a Palacio,
13 goles a quién. 13 goles a quién. cómo estuvo los partidos decisivos, cómo juegan los clásicos.
Tú no firmáis 13 goles.
Lo que pasa es que el
análisis... Estamos los 90 que hacían 30 los goles.
No, porque los análisis, el análisis que hace Álvarez es... Está bien, me hizo goles, pero en los partidos fundamentales tuve que poner a Guerra.
Sí, pues.
Eso es. Yo creo que no le gusta, que por eso no...
Por eso, está bien.
A mí personalmente tampoco me gusta. Obviamente que un jugador de 13 goles llama la atención que no vaya a ser renovado. Porque podría ser perfectamente un complemento como un jugador número 12 o 13. Pero efectivamente, si nos vamos al análisis general, o análisis más personalizado, te das cuenta que en los partidos claves no estaba. Mm. Y se lesionaba mucho muscularmente.
¿Y Guerra se va a quedar?
Yo no sé, pero
parece que sí, se van dos, tienen que llegar dos.
La U tiene que traer jugadores de calidad. Si la U no, esto, si quiere ir a competir Copa Libertadores el próximo
año.
No. Y es lo que dice Pancho, yo creo, y que hay cuestiones que el técnico no le gustan de un jugador y se acabó el tema, no pasa nada, no es que son 13 goles el torneo local, son 13 goles que se analizan dependiendo en qué momento se hicieron. Pero la U no le basta traer uno, ¿eh? La U tiene que traer 4 o 5 jugadores por lo menos para hacer una...
Sí, tiene que traer cuatro jugadores, tiene que...
Competitivo, es
que lo que pasa no, que...
No, que traigo un 9 y con lo que tengo ya me arreglo, gasté todas las plata en el 9.
Pero
no,
le falta un pepero, uno que te resuelva los partidos en los momentos... Hay que invertir plata porque definitivamente no vas a poder traer un jugador gratis. Gratis no vas a traer el jugador que va a necesitar. Claro. La uno puede estar pensando en no hacer inversiones importantes. Tiene porque va a quedar corto de plantel para competir en la Copa Libertadores.
Hay que invertir.
Estaba viendo la cantidad, o sea, sé que me acordé del caso de Juan Carlos Ibáñez, que hacía muchos goles en la U, pero no hacía los goles decisivos. Y por eso que
ahora,
que Golver, que
podría haber Martín ahí en el switch,
que Silvani, que buscaban otro que acompañara a Salas, porque
Maestri.
¿Cuántos goles hizo Ibañez en la U?
Era, hizo mucho.
Era otro.
Está bien, pero otro
nivel de estadística.
Está
Richard,
bien.
Richard Báez, acuérdate de esos tanques que traía la U.
Richard Báez.
Flavio Maestri. Pero Richard Báez le pegaba el camarín al arco, ¿ah?
Sí. Como Montesino que se bajaba el bus y le pegaba
la... Bueno, pero el tema de Ibañez, que era, ¿cuál es la diferencia entre cuando juega la delantera Sala y Ibañez? Que Sala te hacía el 1-0, el 1-1, el 2-1, y Ibañez te hacía el 4-0 y el 5-0. Claro. O sea, ¿cuáles son? ¿Todos los goles valen igual? Sí, más o menos.
O sea, ¿a quién le achacaban eso? Que no era goleador, sí. A Giovanni Hernández, que era figura en los 5-0, pero en los clásicos no, en Colo-Colo, el 10. ¿Te acordáis?
Sí, habilidoso.
A diferencia de Magnelli, que fue muy criticado, pero Magnelli te hacía goles en partidos difíciles, aparecía.
Importante.
Bueno, claro, ahí te está respondiendo la pregunta del por qué.
Sí, no pregunto. Yo creo que el hecho que en los clásicos no sea desequilibrante y en las fechas finales, finalmente Álvarez vio que Guerra estaba en mejor condición, dijo: para, no me sirve. No necesito un delantero que sea desequilibrante siempre, no solamente los partidos más o menos, claro, cómodos.
O sea, no solamente que no sea desequilibrante en los clásicos, sino que arrugue, porque 3 penales falló.
Es muy duro eso ya, Mauricio. Sí bueno, falló 3 penales, sí.
Falló 3 penales en clásicos.
Sí, era un tipo que los partidos importantes, da la sensación, le pesan. Claro. Eso así, sin querer matar a nadie, ¿no?
Hoy día no, es moderadito. Que usamos sinónimo y da lo mismo. Sí, el fútbol
la presión.
Es la presión, es arrugar, no, está bien.
¿Tú arrugaste alguna vez, Patito?
Sí, alguna vez arrugué, tengo que haber arrugado, si esta cuestión es así, pues.
A mí cuando fui a patear el penal en Brasil me tiritaban las piernas.
¿Te tiritaban las
piernas?
Sí. Qué era, momento, man.
Era un momento, todo el estadio, 80.000 personas pifiándote en una definición como esa.
Y lo que significaba.
La caminata solamente al punto penal, ahí me tiritaban las piernas. Después
tengo,
se me pasó.
Estaba en ese estadio, tengo 3 apreciaciones sobre esa jugada. La primera, que le pegaste como la corneta, porque le pegaste mal. Tú venías de una temporada en Grosseto marcando casi todos los penales.
Sí, lo que pasa es que había conversado con Arturo y le había dicho que había visto los últimos penales y había elegido siempre un lado...
Y se quedó al medio.
Y se quedó al medio, sí. Como nunca.
Pero no le pegaste tan fuerte tampoco. Como...
Le pegué fuerte, pero al medio, sin mucha dirección, era fuerte arriba.
También pensé, claro, le pego muy fuerte y se va a la segunda bandeja.
No, como estaba el nivel de nerviosismo, sí, en las piernas... Había que asegurar el chancho. Yo le pegué fuerte al medio.
¿Ahí decidieron en la cancha o había algo predeterminado?
No, yo había visto los penales de Julio César, los últimos, y había elegido siempre un lado.
¿Quién eligió los pateadores?
Ah, yo era de los fijos.
Sí, porque este venía de un año de muchos penales.
Yo había pateado todos los penales, había hecho goles en todos lados.
Porque a veces en el momento decían, ¿sabe quién está para tirar y quién no está?
Eso es, pues. De repente eso vale.
Yo venía pateando penales desde Grosseto, había hecho Grosseto, Palermo, Cagliari, penales. Todos los penales no había fallado ninguno.
¿sabes qué me pasa con esa definición? Que voy, después voy a dar los otros dos puntos. De que, por ejemplo, el penal de Jara está bien tirado, ahí hay mala suerte. Claro, lo esquina, pega en la parte interior del palo y se pasea por la línea. O sea, sí, hay poco que decir. Después, lo segundo, yo soy de la teoría, que no la tienen todos, de que cuando no está para ti, no está para ti.
No.
Entonces yo digo, si hay un jugador, que fue tu caso y hay otros casos, que en el minuto 119 le pega extraordinario, va a ser un golazo, y la pelota pega en el travesaño, no está para él hoy día, bueno. No, pero algunos dicen, no, es que es la revancha ir a buscar. No está para ti,
y, compadre. Y el jugador, Pato, tú lo sabís mejor que nosotros. Se ha porfiado.
Sí,
no, pues es porfiado y va a buscar la revancha. Para mí era la revancha. Como, automática.
Te sacáis la espina al tiro.
Oye, como. Y lo tercero, esto es una tontera.
Claro.
Yo quedé muy caliente ese partido. Nosotros llevamos años viendo partido de la selección, perdiendo, empatando, ganando, no sé. Pero ese partido fue especial porque Chile lo tuvo, lo del palo. No sé si Guarelo estaba en el estadio.
No, hay un video que subió, no sé si Marca o AS de España, que nosotros estábamos en Maracaná, íbamos a hacer Uruguay-Colombia.
Ya.
Está en Nacho y yo. Y hicieron un video para su página web de siguiendo la definición a penal de nosotros dos.
Bueno, nosotros estábamos yo estaba por Mega y Mega no tenía derechos. Entonces, para los partidos, hacíamos toda la previa, el post fuera del estadio, pero para el partido nos compraron entradas. Y esas entradas se compraron a través de la NFP, que eran entradas que pagadas para un sector del estadio de tribuna donde estaba pura gente del fútbol en el fondo. Yeah. Y yo vi el partido con Morales, el de Coquimbo. Estábamos al lado. Porque este manejaba a Paredes, creo.
Sí.
Y Paredes estaba en ese plantel que no jugó un minuto. Y me acuerdo cuando fue tu palo, yo le dije, no estaba Chile hoy día, no estaba bien. Bueno, cuánto corto. Entonces quedé muy mal porque además, eso, no sé si tú estás ahí, Pato, estaban muy pesados los brasileños.
Muy
porque
pesado.
Los brasileños estaban.
Muy asustados.
Muy asustados. El estadio estaba silente en el alargue. Y yo creo que nos salíamos vivos de ahí. Sí, estaba muy agresivo en el entretiempo del.
Tiraba la cerveza.
En el entretiempo de ese suplementario muy pesado. Bueno. Y me acuerdo, ya quedé muy, porque estaba ahí, ese era un equipo que podía haber avanzado. Colombia.
Era mano a mano. Y Chile de cabeza siempre fue más que Colombia.
Sí. Bueno, y me acuerdo que me llama mi hermano, uno de mi hermano, Rafael, historiador, siempre muy ponderado, para comentarme el partido, cómo lo ve. Porque él estaba viendo en Londres, para contarme que lo había visto en un bar en Londres, tarde en la noche por la diferencia horaria, donde toda la gente estaba por Chile. Bueno, cuento corto, yo le cuento mi calentura, bueno, nunca había quedado así después de un partido en todos estos años trabajando, y me dice, los cinco pateadores chilenos, que es verdad, nunca habían estado en una instancia así. Esta es la primera definición a penales para un equipo chileno de esta generación, porque la última importante había sido el 99, que tú estabas ahí.
No, pues sí, pero tiene un mundial, la primera fue esa. Nunca Chile había definido penal en un mundial.
Por eso, claro. pero por último, ahí había una generación que el 99 sí. enfrentó una semifinal de Copa América, claro. una definición de penales. Esta generación, que era extraordinaria, nunca había enfrentado. Y mi hermano me dice, gallo que más ponderado, que la historia, siempre los antecedentes son importantes, me dijo, mira, esta es la primera, es que la próxima va a ser distinta, me dijo, porque la caminata de esa gente ya va a tener en la mochila algo. Y así fue. En el fondo, sí. esa primera vez, esa primera caminata en un mundial, desde el centro de la cancha, el punto penal debe ser, lo hablábamos, ¿te acordáis? Debe ser una pista de aterrizaje, un avión, se hace eterna.
No, se hace eterna. La caminata solamente va a llegar al
y punto. Y la duda, ¿dónde le pego?
Claro, si te pasa por la cabeza todo, va a eliminar a Brasil. Tenís que patear bien el penal.
Y el tuyo, el palo, hace tres
el
minutos.
Palo a tres minutos antes. Bueno, eso no se te, la verdad que esa jugada no se te pasa mucho por la cabeza porque después le tomáis el peso real. Porque al principio, ¿qué es lo que pensáis? Una jugada simple, le pegaste al palo como cualquier partido.
Viene otra, exacto. Lo que sea, claro. No.
Pero bueno, los recuerdos de lo que fue eso. A propósito, el que estaba en la cancha ese día es Eduardo Vargas, que dicen la U quiere ir por él, pero lo veo muy complejo. Lo que gana en Brasil, compadre.
No, por ahora.
Pero hoy va a quedar libre ahora.
Dicen que puede ir a Flamengo, como sí. que es jugador libre. Igual queda tiene libre. Su nombre en Brasil.
Le queda una vuelta,
¿eh? Tú decís que le queda un año.
Yo creo que le queda una vuelta todavía porque además.
El Edu es menor que tú, sí.
Menor.
Sí,
sí.
Claro, ha encontrado de alguna manera con el mejor fútbol de Chile, mejor acompañamiento, ha encontrado una mejor versión y eso yo creo que lo va a ayudar para seguir al menos una temporada más en Brasil.
¿Qué edad tiene Vargas? 30 y. Ahí me...
34 añitos.
Sí,
34 de ahora.
Le queda una. Son 35 cumplió.
Son los 30.
Sí, po.
Antes los jugadores a los 31 estaban hechos pelota.
Yo a los 33 me retiré, bueno, y ya no.
¿Te acordáis, Pato?
Como si tú eras 40. Sí,
que ya era viejo antes.
Es que antes los jugadores primero a los 30 años estaban. Tenía tanta chuleta en el cuerpo.
Y la infiltración.
Y la cuestión.
No, mira, y otra recuperación también.
Completamente. Exacto. Las tres primeras operaciones que tuve yo era tajo abierto.
Sí.
Es decir, con tremenda cicatriz, ya las últimas dos fueron artroscopías. Entonces ya tenía ahí un tiempo de recuperación. Un compañero que nos comunicamos el otro día, que estuvo en el Mundial de España, Gilberto Yearwood, hondureño.
Así es, buen jugador.
¿Te acordás del grandote?
Crack.
Estábamos jugando un partido en Valencia y lo agarra un volante de salida por casualidad, le mete la pata. Bueno, rotura de ligamento. Y no
chao,
jugó más.
Chao.
No jugó más. Era invaliante.
Sí.
Entonces, por eso te digo que. Lo que uno dice lo
no, pero
de,
a ustedes, Pato, ustedes les pegaban y
especialmente la liga española a los 80 las canchas pesaditas
la Maradona lo fracturaron
Patito, imagínate jugando contra el Valencia, o contra Sasuna, el Español, recibía ahí de espalda
o Sasuna,
para ir a picar y te salía el lateral ahí.
Te rajaban.
No, lo levantaba y no era ni amarilla, llegaba el árbitro, le ayudaba al Pato así. Si la otra vez cuando te mostré esa patada que te puso el venezolano en Mendoza.
Ah, fue criminal.
No, y busquen en YouTube, hay un muy buen partido del Pato, defendiendo al Valladolid contra el Barcelona, que vuelve loco a Schuster. Lo pasáis dos, tres veces y la cuarta ya se aburrió y te pegó una chuleta. Y ahí te cambiaste el lado.
Eso es bueno, ¿eh? Hoy en día ya no existe ese tipo de es decir, ya no se le pasa por la cabeza al jugador.
Primero porque te pueden echar al tiro.
Te echan al tiro.
Porque no está en la mente el jugador.
Es una posibilidad porque es un tema de reglamento. O sea,
también. Claro.
El que te va fuerte por atrás hoy día es un malintencionado, nada más.
Mala leche.
Bueno, ahí hay una demostración de que tú administrativamente puedes cambiar el fútbol tomando decisiones que en un principio van a costar, pero que ya cuando está en el reglamento, listo. La entrada por atrás estaba permitida en tu época.
Tú tocabas balón y con la otra.
Exacto.
Agarrás y tobillo.
Papa y caldo.
La FIFA define en los 90, no me acuerdo qué año, la entrada por atrás es roja.
Tacle deslizante.
Se demoraron no sé cuánto, 4 o 5 fechas en cada torneo en calibrar, se fueron expulsados un par, listo, se acabó.
¿Te acuerdas de Marito Soto cómo iba ahí?
No.
Lindo, Mario Soto.
Bueno, lo que yo digo, que esto mismo que estamos haciendo, este ejemplo que estamos dando, ¿por qué no lo hacen con las simulaciones, papá? Compadre, el que simula roja, no,
bueno, ahora
pero
que hay bar, ahora que hay bar y
van a echar a 6 por partido. En primera fecha 6, en la segunda 5, no en la tercera y a la quinta fecha se acabó el huevo. Como en Inglaterra. En Inglaterra te pifian si simuláis, así es.
Te castiga la gente.
¿Te acordás el cómo se llama el lateral derecho peruano? El ¿cómo se llama?
Era ¿Panadero?
Panadero Díaz, lo que digo. Y en la canchita esta de Lima, que era cemento con tierra y con cuarzo.
Bueno, a ti te tiraron al
todos los que llegaron con la camilla lo tiraron.
Le tiraron la pista ahí, weón, de ceniza.
¿Sabes qué chuleta asquerosa?
El Nacional de Lima era. La cancha era de cemento, weón.
¿Sí?
Si era dura la.
La chuleta asquerosa. Vale. Bueno, además la de Ormeño, obviamente, contra Branco.
La Ormeño fue amarillo.
Pero el 91, el 91, que fue el partido que elimina a Chile, que tenía un buen equipo, cuando pierde en el debut en Ecuador, el 93,
sí,
con Paraguay 1-0,
sí,
Marga jugando el lateral izquierdo que le gustaba a Salah, y le pone una chuleta a Cabaña, sí, y lo deja en la pista ceniza.
Pero Cabaña alcanzó a saltar.
Sí, pero
que si lo agarra con los pies, no, sacaba Cabaña.
Y ese partido Chile lo pierde 1-0 y ahí se condiciona el grupo.
Y Cabaña, aparte que Margas tenía una pata como un 50, te venía.
No, y Marguita dijo que él fue a lesionar ahí. No, que Cabaña lo tenía tan loco que fue con la. No, era con el tren.
Cabaña, ¿te acordás que era muy vivo ese jugador? Pesado para jugar, etcétera. Bueno, eso con la U, mientras que en la Católica.
¿Y Julio César Romero?
No. En la Católica todavía no se resuelve lo de Gonzalo Tapia. Dicen que el Galatasaray.
Humo.
Está sondeando. ¿Humo?
Sí.
Pero Gonzalo Tapia quedó libre ya.
No, queda libre, sí, quedó libre, pero está tratando de renovar. Él está agradecido de Thiago. Este estaba cortado, no jugaba muy poco, y Thiago como que lo relanzó. Pero a los 23 años, creo que tiene 22, si llega algo... 22, si llega algo afuera, chao, tenés que ir.
¿Tú, tú te irías al fútbol turco? Yo no sé.
No, al fútbol turco, turco sí.
¿Sabes cuánto
sí,
va? No,
o sea, sí, Galatasaray juega y Champions. Hay Galatasaray, plata y Champions.
Depende del equipo. Esos equipos, Transport, el transporte público, no sé, todos esos que se llaman no sé cuánto.
Claro. Antalya Sport.
Exacto. No, claro, pero Galatasaray
y el fútbol español.
Y Fenerbahce, Galatasaray, Fenerbahce, no, equipazo.
Lindo, Estambul.
Besiktas.
El Besiktas.
Hay tres o cuatro equipos que son
en el Besiktas. Un estadio impresionante, sí, el Vodafone Stadium, que queda frente al, ¿cómo se llama?, el río que separa Asia de Europa,
el Bósforo.
Bósforo, exacto. Está frente a un puente extraordinario y me tocó ir para un partido de Medellín Champions, compadre, el estadio, o sea, otro
no, y la gente.
Otro
pero además,
otro mundo.
Además con el Galatasaray jugáis Champions todos los años. Sí.
Bueno, ¿dónde está Mourinho, que dice que está todo arreglado? El Fenerbahce, el fútbol turco está todo arreglado, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa con Tapia. En Iquique vuelve un viejo conocido, mucho mercado en estos días, obviamente, porque el cuadro celeste del Tierra de Campeones anunció el fichaje de Misael Dávila.
Mira.
Quien deja a Palestino tras 4 temporadas. Mira, 150 partidos jugó Dávila en Palestino, hizo 28 goles. Ah, hoy el bombero me dice Martín, 44 goles sí, en 2 años.
Sí, po. Pero siempre estaban buscando otro delantero.
Sí. En 113 partidos, tampoco es tan extraordinario, pero hizo. Pero... Es que se jugaba mucho más, pues.
Claro.
¿Qué jugador chileno hoy tiene 113 partidos en 2 años? Dime.
No, jugar, sí.
No, porque antes, que la Copa Chile, que era un torneo largo, habían grupos, etc. A veces Liguilla, Copa Libertadores, la U jugó esos 2 años Copa Libertadores, 113 partidos. ¿Cuánto se demora hoy un futbolista chileno en jugar 113 partidos?
No, claro. Es lo que nos pasaba a nosotros, porque en las clasificatorias eran 3 selecciones. Y chao, y después en 4.
Pero eso para los récords, decís tú.
No, claro, para la cantidad de partidos que tenéis. No, claro. Pero...
Yo creo que en la U tengo 45 goles con ver, 90 partidos.
Estamos contando los amistosos contra Soltero y Casado.
Son tan mala clase.
A ver, Martino Yanedel está ahí en la central informativa.
¿Están ninguneando tu dato?
No, quiero precisión. Quiero precisión en los datos, sí, porque...
Pero que los busque Martín. Los partidos que luego creo que son 90 partidos.
¿Ya?
Son 45.
Y más goles. De 50 pepas.
45, yo creo, 47.
O sea, medio gol por partido, no es malo. Sí.
Pato hizo más de 100 goles en su carrera, dice él.
Bueno, 92.
Pero en ese partido con Correa, al último hiciste un gol de cabeza.
Tengo el dato.
¿No? ¿No?
Tengo el dato de Pinilla.
Jugaste bien ahí.
75 partidos en la U, 75 partidos en la U, 40 goles. O sea, tienes más de medio gol por partido.
Más de medio gol por partido.
Y tenés 10 asistencias, es decir, tenés 50 goles, participación en 50 goles.
50 goles en 70 partidos. No, es malo, ¿eh? Yo te decía que no estaba tan mal.
Hermoso.
Es que pasa que. Oye, Pato, ¿sabes qué? Podemos hacer. ¿Por qué no nos dividimos el programa? Entonces que Guarelo con Pato y Áñez vayan a la señal 2 y siguen conversando. Y Pinilla y yo hacemos el programa, leemos las menciones.
Pato también jugó, también tienen historia.
Pero si
también...
Pato hizo 4 goles.
No, mira, Pato.
Pero tiene 1000 asistencias.
Pato, el día que se retira el Pato, juega contra Cobreloa. En una liguilla. Era 10 juvenil y suplente Colo-Colo y el Pato contra Cobreloa. Y como era su último partido.
Era el último.
Jugó un partidazo el Pato. Hace un partidazo. Creo que hace un gol de cabeza incluso. O hace un partidazo. Y yo le. La ficha en triunfo. Ganó Cobreloa, creo que ese partido 3-2.
Sí, no fue como el ajo.
Pero que jugaste con los 2 Mancillas. Sí, jugaste, sí. Bueno. Jugó.
Mucho problema.
Jugó Sala al arco, qué sé yo. Y Pato solo hizo un partidazo. Y tenían todos nota 4. Y el Pato tenía un 9. Yo le pongo un 9.
¿Ya?
Ya, pues. Y entrego la ficha. Y me dice Julito Salgat.
¿Cómo?
¿Cómo el Pato Yáñez tiene un 9? Pero Julio, se jugó un partidazo, yo estaba en el estadio, el mejor de la cancha fue el Pato, por más que perdió Colo-Colo, pero el Pato, que era su último partido, decidió despedirse jugando bien. Y te bajó la nota.
Oye, fíjate que nuestro colega Pablo Espíndola me manda una estadística de Pinilla que desmiente a la de Ollanedel.
A ver, ¿cómo es eso?
Tus compañeros de radio te están cagando, porque mira,
a ver,
el 97 jugaste 12 partidos... No, está bien.
¿Qué 97?
Hiciste...
97.
No, pues está mal esto.
¿Cómo va a jugar?
Ah, no, esto del bombero, perdón.
Ibañez.
Ahí sí. Perdón. ¿Ese? El bombero hizo 1 el 97. Pero esas 8 el 95, ahí van 9. Hizo 1 el 94.
No puede haber hecho solo gol el campeonato 94, está mal eso.
Y la U, el, no. Y el 93, 15.
Fue su mejor campeón. El 94 fue lo campeón.
¿Para qué me manda datos?
Ahora, el 94 creo que. No, Goldberg aparece el 95 en plenitud. El 94 jugó algunos partidos. No, el 94 tiene que haber.
Oye, me aporta un James Hamilton que nos escucha permanentemente. Que el mejor pateador de penales en Chile ha sido Néstor
Isela. ¿Néstor Isela?
Sí.
Mira.
Estadísticamente
yo lo que vi, el mejor pateador porque Isela no lo vi, fue el mortero.
El mortero de Vega Fuerte. Era raro que se perdió un penal contra el Gato Fernández en el Nacional contra Paraguay.
Sí, el 2 a 2. El que no fallaba nunca tampoco era el Pato Mardones.
Pato Mardones, si es que la vieja Quiroga.
La vieja Quiroga.
La vieja Quiroga. Brian Carrasco, buen pateador.
Y te acordáis que le duró como 10 penales y después el primero que le tapó fue Tomatín Roja en O'Higgins, a Toñiño el Bíblico, después se perdió 4 seguidos. ¿Por qué? No, Toñiño el Bíblico. Le agarraron la mano.
Toñiño hacía
esa
magia y después se quedan esperando.
Entonces el Tomatín Roja fue el primero que se avivó.
Claro.
Y dijo, oye, si te tira los 10 igual. Se lo tapó, le taparon 3 seguidos y no tiró más.
Pero un hombre creyente.
Era como profeta, no sé qué.
Estábamos en Uruguay, la cuento rápido porque estábamos en anécdota, y estábamos en la charla Vicente Cantatore antes de la cena. Estábamos Colo-Colo, claro. Y que fuimos clasificados a jugar Uruguay, ya habíamos clasificado y después se fue, renuncia, la verdad, que partió con la U. Entonces estábamos todos y capitán, oye, ¿qué era yo? ¿No está Toniño? Juan Toniño. Yo, Vicente, lo voy a ir a la pieza. Estábamos en el hotel típico al lado, man. Y pa, y se escuchaba música, man. Pa. Y yo me asusté, porque dije, este weón, ¿le pasó algo a Toniño? ¿Le pasó algo? Y voy a la recepción. Ya de maestra, abrimos. Y vemos, tenía, no sé, unas 6-7 velas encendidas. Y Don Niño estaba en la tina, con un baño de agua tibia, así,
relajadito.
Y lleno de vela.
¿Y qué estaba haciendo?
Relajándose.
Y él no bajaba,
no fue a la charla, no fue a nada.
Alto respeto por Don Vicente, ¿eh?
Una historia porque nos asustamos, pensamos que le había dado algo.
Y era tan católico, tan
chévere. Sí, sí, no, sí. Pero creí que evangélico.
Perdón, evangélico, sí, creyente. Sí,
sí. Ahí me dio hartos consejos.
Sí. ¿Y le hiciste caso?
Sí.
Qué bueno, Patricio.
No se ve reflejado.
Hoy día en el ascenso, Recoleta Rangers a las 6. Recordemos que Recoleta dejó en el camino al Chago y Rangers eliminó a Santa Cruz.
En la Pintana.
Y a las 20:30, Limache Magallanes, que viene esperando hace rato este partido porque fue el segundo.
Se juega en Calera, ¿no?
Limache dejó en el camino a Antofagasta y Magallanes estaba esperando porque, recordemos, fue segundo. Ya subió Deportes La Serena.
Fuerte Magallanes.
Aquí, ¿quién está con Recoleta? ¿Quién está de técnico en Recoleta?
Está el... ayer hablamos con él. Hablamos después por teléfono.
¿Qué pasa, Pato?
Landeros. Que estuvo en Temuco.
Sí, pero hay alguien que está ligado a un personaje amigo nuestro, compañero, en la noche en ESPN.
¿Quién?
¿Quién, pues, Pato? Silencio.
Bueno, voy a acordar. Bueno, puta, me falla la memoria.
Bueno, Rangers, sí. Recoleta, Limache Magallanes. Recoleta Rangers, en realidad, Limache Magallanes. Eso con la liguilla por el segundo cupo para el ascenso.
Siguen insistiendo con Néstor Isela, nuestro amigo Ezequiel, que nos escucha permanentemente. Isela, por paliza, el mejor.
No vi jugar Isela. ¿Cómo era Isela?
Era un jugador muy técnico.
Era un 10, ¿cierto?
Sí, que tenía muy buena pegada, medio paradito. Había jugado, creo que en River y en Boca. Había estado los dos, no con muchos partidos. Un Gorosito, es lo que tengo entendido. No como Gorosito superior. Pero que. Pero
creación.
Gran técnico que te ponía la pelota ahí lista.
Y después hizo muchos años una dupla televisiva con Tito Fuyú haciendo el fútbol.
Bueno, dirigió. Estuvo en las inferiores de Católica también mucho tiempo.
Es verdad. Sí. Cuando esas divisiones inferiores estaban en Santa Rosa.
Sí, pues, sí. El día que yo me probé.
¿Santa Rosa de las Condes?
El día que yo fui a probar y atajé un penal y se la estaba conversando en la mitad de la cancha con Tito Puyo.
Sí, y no te vieron.
No.
Justo el paradón no te vieron.
Tenía 10 años, me atajó el penal.
Con 10 penalitos, mira.
Y pum, lo atajo y de repente dije, ya.
Había hecho la jugada de la jornada, güey.
Ah, pero esa era más una actividad social porque eran muchos cabros chicos. Y de repente unos cabros chicos que me encontré dijeron, no, mira, dijeron, aquí hay que ir con un amigo. Entonces tú con tu amigo te pones de acuerdo. Entonces, si tú juegas al arco, tu amigo te patea para que vos atajís.
Y
si tú juegas adelante, te dais pase con tu amigo nomás.
Es verdad.
Y así quedamos en Palestino la semana pasada y ahora quedamos otra vez.
Sí. Oye, dicen que Echeverría, Rodrigo, Huracán, buen presente, peleando el título, por ir a River. ¿Cabe ahí o no?
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo lo veo bien. Lo que pasa es que tiene atributos que son distintos
es un mixto que llega
al área rival, por eso tiene condiciones diferentes. Yo creo que sería un, para lo que conozco al Rodri, que yo concentré hasta con él en la U en el último periodo, es un tremendo, un tipazo, un profesional. Se puso en la cabeza, compadre, esta cuestión de mejorar físicamente, de mejorar la alimentación, de ser más profesional, y el tipo se la ha ganado la chapa de...
Pero tiene una cláusula de salida alta, 6 palos verdes.
Es que anda bien.
6 millones.
Ay, qué partido con Boca el sábado, qué duro.
¿Se calentó con Medela y...?
No, pero además el penal a Masanti, la... No, ¿vieron los dirigentes de Huracán que le fueron a pegar a Marcán?
Camarín.
Y al Camarín. Pero que pararlo, le entra al Camarín y le iban a pegar al árbitro. Siempre se sirven en Huracán. Huracán siempre se lo sirve. No, Huracán
Boca,
está medio.
Boca juega mañana por la semifinal de la Copa Argentina contra Vélez. No está en la convocatoria a Medel, que no jugó el fin de semana contra Huracán, pero se peleó con todo el mundo en la banca, incluido Echeverría, contra la hinchada.
¿Qué le dijo Pinilla? ¿No hablaste?
No hablé con él, le voy a preguntar.
Pero estaba muy en mala, güey, muy en mala Medel.
Sí, que
Medel
debe ser de toda la agarró el cuello y lo apretaba, güey. Y el otro cabro que me imagino, güey, es tranquilo, güey.
Sí, pues el Rodri es tranquilo.
Es tranquilo.
Pero si hay una imagen que como que lo trata de calmar, cálmate, y Medel estaba fuera de sí. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com, y en Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Pocos programas pueden cumplir 1000 capítulos, pero el más querido por los chilenos lo hizo, y eso hay que celebrarlo con todo. Vuelve Pasapalabra con nuevos capítulos, jugadores e invitados de lunes a viernes, después de Contigo en Directo, solo por Chilevisión. Y juguemos una combinada de Champions.
Por supuesto, que se viene buenísima la Champions.
Está por comenzar los partidos. Juega el Milan. ¿Contra quién juega el Milan?
Contra el Slovan Bratislava.
Contra el Bratislava. El equipo de Peter Dubosky.
En Eslovaquia.
Ahí está.
Sí. A ver. Champions League. Estrella Roja Stuttgart gana la Estrella Roja en Belgrado. Aston Villa Juventus gana la Juventus. Bologna Lille gana el Lille. Celtic Brujas gana el Celtic. Liverpool Real Madrid gana el visitante y baja el equipo de Liverpool. Con esta combinada y una apuesta de 10.000 pesos te puedes quedar con un premio de 3.464.000.
Micasino.com. Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
No creerás lo fácil que es tener tu departamento en Ñuñoa. Si buscas invertir en un proyecto único e irrepetible que te garantice plusvalía y con el respaldo de una de las inmobiliarias más importantes del país, ven a conocer Eco Egaña de Fundamenta. En pleno corazón de Plaza Egaña, a pasos del metro y todo lo que necesitas. Invierte seguro y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Ay, Dios mío. Bueno, otra combinada para jugar, ganar y sobre todo cobrar con micasino.com. Por ejemplo, el Brasileirao y la primera de Colombia, la Di Mayor. Cruzeiro, Gremio, gana Gremio, pero el Cruzeiro va a abrir la cuenta. Tolima, América de Cali, gana el Tolima. Y Once Caldas, Junior, gana Junior, pero Once Caldas va a ser el primer gol. Con esta combinada y una apuesta de solo 10 mil pesos, te quedas con un lindo premio de 7.408.000 pesos. Oye, ayer hablaba con Andrés Otero, el gerente de la Federación de Tenis, gerente general, y me decía que el otro lunes es el sorteo, ¿ya? Y eso va a determinar si Chile es, porque bueno, ganó Italia la Copa Davis, bicampeón con Sinner, que está esperando la resolución del TAS, a ver si lo castigan por el doping. Y ahí se va a saber si Chile juega en febrero de local o de visita. Y me contaba, o sea, no hay ninguna nueva, un padre decía, es que nosotros sorteamos local y se financia la federación todo el año. Así de simple.
Con su partido, o sea, con su serie de local.
Con esos días, o sea, ni siquiera el tema deportivo. Nos toca de visita y hay que salir a buscar el billete todo el año.
No tienen más ingresos que eso.
No, pues la gestión comercial es una federación seria. Claro. Mira, la de rugby, la de tenis, la de hockey césped, federaciones que tienen la posibilidad de autofinanciarse con una gestión un poquito más profesional. Otras son más bien... no estoy hablando de capacidad ni nada, sino son federaciones más chicas con menos gestión comercial. Así que eso con la Copa Davis. Está jugando ¿cómo se llama ese equipo? El de Bratislava. Minuto 5, empata 0-0 con el Milan, que viene a empatar a 0 el clásico contra la Juventus. Y el Atlético de Madrid a esta hora está jugando en Praga, también 0-0 el equipo del Cholo Simeone. Nos vamos hoy el 29. Viernes sí. Se estrena Cena. Tengo expectativas. La serie de Netflix.
¿De Cena?
El actor es igual. Que no tiene nada que ver con el documental que ganó el Oscar como sí. El 2009, 2010. Buenísimo. Mismo director que después ganó el Oscar a otro mejor documental con la Amy Winehouse. O sea, nada que ver la temática y todo. Y dos muy buenos documentales. Así que eso y un datito positivo, ya que estábamos hablando de polideportivo, porque la Vale Toro, ¿se acuerdan de ella?
Sí, la Vale. Valentina Toro,
se mandó un salto en el ranking mundial de karate. En la categoría 55 kilos, alcanzó el segundo puesto del ranking mundial, tras la ucraniana Terliuga. Tiene una diferencia ahí de 1.800 puntos, no sé. En cuántos torneos se puede descontar, pero no sé si es primera vez que alcanza este ranking, así que nos vamos con esta buena noticia en el polideportivo. Mauricio Pinilla, que le vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo grande a todos.
Nos vemos. Juan Cristóbal Guarelo.
Todo bien.
Patricio Ñañez.
Te veo la noche,
Nis. Nos vemos, chao.
Cuídate.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Don Núñez de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.